following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Friday, February 27th, 2015 at 8 a.m. Central, Andino fourth quarter 2014. Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del cuarto trimestre y año terminado 2014 de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y año terminado 2014 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del año 2014. Al cierre de este año, vemos como orgullo, como tras dos años en que el foco estuvo puesto en el crecimiento inorgánico y en incorporar nuevas operaciones, hoy Coca-Cola Andina es una compañía completamente diferente. Una huella geográfica más amplia, con operaciones en cuatro países, más diversificada y que tiene grandes oportunidades mirando al futuro. El foco que hemos puesto en la calidad, el nivel de servicio y en ejecución en el mercado de nuestras operaciones nos llevó a dar participación de mercado en todas nuestras franquicias. Por su parte, el EBITDA consolidado de la compañía creció 7,4% en el trimestre y la utilidad neta creció un 15,6% en el mismo periodo y el margen neto se expandió 20 puntos base. Pasando a los puntos más relevantes de cada una de nuestras operaciones, empezaremos por Argentina. En este trimestre, en Argentina, ganamos 110 puntos base de participación de mercado. De esta forma, el promedio de participación de mercado en este cuarto trimestre alcanzó los 62,3 puntos de participación. El crecimiento del volumen de venta estuvo impulsado por las categorías de agua, jugos y otros, que crecieron a tasas de doble dígito, explicando tanto el buen desempeño que mostró la categoría de jugos, impulsado por el lanzamiento de Cepita en botellas Hotfield, así como por el crecimiento de Bonacua en el territorio de Andina, Argentina Sur. Nuestras prioridades comerciales continúan siendo el desarrollo de empaques retornables y la optimización de la arquitectura de precios. Adicionalmente, continuamos con planes que nos permiten reforzar el vínculo con nuestros consumidores y potenciar el crecimiento de la categoría de single serve en la operación. En Brasil, este trimestre ganamos 180 puntos base de participación de mercado, alcanzando un histórico 60,1 puntos de participación de mercado en el trimestre, lo que está explicado por la calidad de la ejecución y por el desarrollo de nuevos empaques. De todas formas, como hemos comentado en otras oportunidades, el entorno continúa siendo desafiante desde el punto de vista macroeconómico en Brasil. Un consumo más débil y la alta inflación de alimentos han tenido un impacto negativo en el ingreso disponible de nuestros consumidores. Este escenario, que ya se ha prolongado por más de un año y medio, nos llevó a acelerar el rollout de las botellas de Respect 2 litros de Coca-Cola a fines de 2013, lo que sin duda ha probado ser una estrategia muy exitosa. En los dos últimos años hemos trabajado en proyectos que busquen reducir costos y aumentar la eficiencia de la operación. Entre ellos destacan la internalización de la flota de distribución, el proyecto de cogeneración y diversos proyectos de reducción de gastos operacionales y administrativos que ayudaron a impulsar los excelentes resultados de nuestra operación en Brasil. En Chile, continuamos avanzando de acuerdo a nuestros planes. Este trimestre lo cerramos con una participación de mercado promedio de 68.5 puntos de participación de mercado, cifra que es 110 puntos base superior al comparar con el mismo trimestre del año pasado. Esta ganancia de share se dio en un contexto de alza de precios por sobre la inflación local, traspasando el aumento del impuesto específico a las bebidas carbonatadas azucaradas que enfrentamos a partir de octubre de 2014, con el fin de compensar su impacto en nuestra rentabilidad. Adicionalmente, hemos trabajado en la profundización del portafolio de productos con lanzamiento con cuatro sabores piña, frambuesa, papaya y Power Echero en las versiones Frozen Black, uva, lima, limón. Y hemos realizado inversiones que nos permiten aumentar la versatilidad de nuestros procesos productivos. Un ejemplo de ello es el etiquetado de papel, que nos entrega mayor flexibilidad a la hora de llenar las botellas. Finalmente, estamos trabajando en cambios estructurales dentro de la compañía, buscando eficientar nuestros procesos, tanto productivos como logísticos, y realizando proyectos transformacionales que nos permitan mirar hacia 2015 con la convicción de que será también buena. En Paraguay, mantenemos el liderazgo en todos los segmentos donde participamos. Gracias a nuestra ejecución de mercado y nuestro equipo y el servicio al cliente que es entregado, también así como la exitosa implementación del modelo Road to Market en la atención a esto. Continuamos mostrando ganancias de market share. Este trimestre lo cerramos en niveles de 62.4 puntos de participación de mercado promedio, 130 puntos base mayor al comparar con el mismo trimestre del año pasado. Adicionalmente, el resultado se vio impulsado por la extraordinaria gestión de costos que nuestra operación ha implementado y que nos ha permitido, entre otros, enfrentar menor costos de azúcar, de resinas y de tapa. Finalmente, y respecto al guidance de CAPEX, teníamos que invertir en 2015 aproximadamente 270 millones de dólares a nivel consolidado, de los cuales aproximadamente el 50% va a ser invertido en Brasil, donde estamos comenzando la construcción de una nueva planta modular en el terreno de Duque de Caxias que adquirimos durante el año 2013. Este monto debiera ser muy similar al 2016, es decir, aproximadamente otros 270 millones. Estas cifras pueden presentar ajustes durante el año, ya que nuestro plan de inversiones está en revisión permanente. Nuestro foco durante el 2015 continuará siendo completar las integraciones, capturar el potencial de las adquisiciones y las inversiones realizadas. Seguiremos buscando aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones, procesos productivos y logísticos, para que así poder llevar un control de costos exhaustivos, lo que va en línea con nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Ahora revisaremos los resultados financieros para cada una de nuestras operaciones. Es importante notar que los resultados de este trimestre ya son completamente comparables con los del trimestre anterior, ya que fue en el cuarto trimestre del 2013 que se incorporaron los resultados de Ipiranga por primera vez. Adicionalmente, y al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que vamos a revisar van a ser en moneda local. Este trimestre seguimos viendo el efecto negativo que hemos observado en los trimestres anteriores producto de la depreciación del peso argentino respecto al peso chileno. Respecto al año anterior, el peso argentino se depreció un 17.5%, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el real brasileño y el guaraní paraguayo se apreciaron un 3.6% y un 12% respectivamente respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones. Y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 36.5% en el trimestre, lo que fue impulsado por los aumentos de precios que hemos venido realizando. Por su parte, los volúmenes crecieron un 0.2%, lo que se explica por el débil entorno macroeconómico que hay en dicho país. El costo de explotación creció un 39.4% en el trimestre, explicado por 1. El aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. 2. Aumento en el costo de la mano de obra. 3. Un aumento en el mix de jugos y aguas, que tienen un costo unitario más alto que el promedio, y cuatro, la devaluación del peso argentino respecto del dólar, de un 40,4% en dicho periodo, lo que impacta el costo de las materias primas dolarizadas. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan un 51,1% en el trimestre, lo que se explica principalmente por, uno, el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros, dos, aumentos de las tarifas de los fletes de distribución y acarreo, y tres, el impacto positivo de ingresos no recurrentes en el cuarto trimestre del 2013. Sin considerar este efecto, los gastos de administración y ventas habían aumentado un 45,2%. Finalmente, el EBITDA retrocedió un 9,1% en el trimestre, con lo que Argentina representó un 17% del EBITDA generado por la compañía. El EBITDA ajustado había retrocedido un 1%. En Brasil, el ingreso aumentó un 18%, lo que está explicado principalmente por el aumento de precios. Los volúmenes, por su parte, aumentaron un 2,1%. El costo de explotación aumenta un 4,5%, lo que se explica por el cambio en el mix de ventas hacia productos distribuidos de mayor costo unitario, el aumento en los ingresos, lo que tiene incidencia directa en el costo del concentrado, y la devaluación del real respecto del dólar, ya que es un 11,8% en el periodo, lo que impacta el costo de las materias primas dolarizadas. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, por la baja que está presentando el azúcar en los mercados internacionales, y también por un menor costo del PET y la etiqueta, producto del cambio en el mix que hemos tenido en parte de retornado. Los gastos de administración y ventas aumentan un 28,9%, principalmente por un mayor gasto de marketing en el periodo, alza en el costo de mano de obra, así como el impacto positivo de ingresos no recurrentes en el cuarto trimestre del 2013. Sin considerar los efectos no recurrentes, los SG&A habían aumentado un 16,1%. El EBITDA aumenta un 57,6% en el trimestre, con lo que Brasil representa un 42% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, el ingreso creció un 1,2% en el trimestre, influenciado por aumentos de precio en todas las categorías en que participamos, contrarrestado en parte por la disminución en los volúmenes de venta, que caen un 5,2% en el periodo. El costo de explotación aumenta un 4,6% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el efecto de la depreciación del peso chileno de 15,8% respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados. Dos, aumento en el mix de productos distribuidos, jugo y agua en este caso, que tienen un costo unitario más alto. Y tres, mayor costo del concentrado por los aumentos de precio ya comentados. Estos efectos fueron contrarrestados en parte por un menor gasto en resina y tapa, explicado por la puesta en marcha de proyectos que implican menor utilización de este insumo. Los gastos de administración y ventas aumentan un 4,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por mayores gastos de marketing. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de flete, debido al menor volumen de envío en el periodo, y también por la captura de eficiencia en el sistema logístico. El EBITDA se redujo un 9,5% en el trimestre. Sin embargo, estimamos que diversos efectos no recurrentes en los resultados de este trimestre habían tenido un impacto negativo a nivel de EBITDA. Ajustando por estos efectos, el EBITDA había retrocedido un 4%. La operación de Chile representó un 31% del EBITDA generado por la compañía en este periodo. Finalmente, en Paraguay, el ingreso aumentó un 4,9% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el crecimiento de los volúmenes de venta y por aumentos de precios. El costo de explotación se redujo un 0,2%, lo que se explica principalmente por el menor costo de materias primas, entre los que destacan azúcar, resina y tapa. Los gastos de administración y venta aumentan un 75%, lo que se explica principalmente por respecto de los ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, que fueron sustancialmente mayores el cuarto trimestre del 2013 que el mismo periodo del 2014. Aislando este efecto, los gastos de administración y venta habían aumentado un 3,5% en moneda local, lo que se explica por un aumento en los fletes de distribución debido a mayores tarifas, también por un mayor costo de la mano de obra. El EBITDA se reduce un 14,3% en el trimestre, representando un 10% del EBITDA generado por la compañía. El EBITDA, ajustado por estos ingresos no recurrentes, aumenta un 21,8% en el periodo. Con esto abrimos espacio para las preguntas que pudiesen tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Armando Pérez de Credit Suisse.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la llamada. Yo solo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es su exposición a todos los cortes de energía y agua que está viendo en Brasil? Y la segunda sería, ¿qué deberíamos esperar este año en cuestiones de, por todas las deposiciones que ha habido en las monedas, en cuestiones de materia prima y gas? Muchas gracias.
Buenos días, Armando, te habla Miguel Ángel. Básicamente, respecto a su primera pregunta sobre el tema de agua y energías en Brasil, nosotros hicimos unos años atrás una inversión en Brasil que es la cogeneración, por lo cual, por suerte, eso nos deja bastante inmunes con respecto a los incrementos de precios tan fuertes que está habiendo en energía eléctrica en Brasil debido a la escasez de agua. Que la matriz eléctrica en Brasil básicamente viene de la energía hidroeléctrica, por lo cual, dada la sequía que están teniendo, el precio de la corriente, el precio de energía está subiendo en forma considerable. Sin embargo, eso es nuestra principal operación, que es de Río de Janeiro, no nos está impactando en forma directa, dado que nosotros nos generamos nuestra propia energía y nuestro valor está mucho más ligado al valor del gas que al valor de la energía. Con respecto al tema del agua, Duque de Caxias es el terreno que hemos comprado, tiene vertientes propias y va a ser una de las grandes soluciones en el caso de que la sequía continúe. Sin embargo, el impacto más grande no ha sido en Río de Janeiro, sino en San Pablo, la falta de agua, y en lo que llevamos a la fecha no hemos tenido ningún tipo de problema por falta de agua que nos haya impactado en la capacidad de producción. Ahora están comenzando la época de lluvias en Brasil, por lo cual habrá que ver con qué intensidad vienen y cómo queda Brasil preparado en función de cantidad de agua en su represa luego de esta temporada de agua, para saber cómo vendría la próxima temporada.
Hola, Armando, habla Andrés. Respecto al tema de las monedas, como hemos comentado anteriormente, aproximadamente un tercio de los costos directos de venta son dolarizados, ¿ya? Y obviamente esto va a afectar el nivel de costo, dadas las devaluaciones que han tenido las monedas locales. Sin embargo, hemos tomado algunas coberturas de moneda. En el caso de Chile, aproximadamente el 50% de las necesidades de dólares ya están cubiertas. En el caso de Argentina, prácticamente el 80% está cubierto. Y en el caso de Brasil, es menor, aproximadamente un 25% de las necesidades del primer semestre, ¿ya? Ahora, por otro lado, el costo de las materias primas en dólares ha bajado bastante, ya, sobre todo el azúcar y la resina. Por lo tanto, los dos efectos, ya, la devaluación de las monedas y por otro lado el menor costo en dólares de las materias primas, tienden a neutralizarse. Por lo tanto, el efecto total no es muy relevante si es que se mantienen los niveles actuales de moneda.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de José de la Luz, de Barclays.
Buenos días, felicidades por los resultados. Y quisiera preguntar, entiendo que hubo ahí una diferencia en tax en el cuarto trimestre por efecto de un reverso en un pasivo del impuesto diferido en Brasil. Quisiera saber un poco de guía en lo que se espera para el 2015 en efectos de impuesto, un rango o algo por el estilo.
Hola, José, habla Andrés. Nosotros no damos guía ya respecto a los impuestos, pero sí te puedo decir que este año no debería haber nada fuera de lo común, ¿ya? Por lo tanto, uno debiese esperar que la tasa de impuesto en cada país sea real, digamos, sea bastante similar a la teórica. Ya no debieran haber sorpresas por ese lado durante el 2015.
Muchas gracias, Andrés. Y una pequeña segunda pregunta. ¿Cómo ven ustedes en términos generales, cuál es su sensación ante el entorno del consumidor, especialmente en Brasil y Chile?
José Miguel Ángel, mira, yo creo que en el caso de Brasil, Brasil está iniciando un periodo nuevamente con Dilma en el gobierno, está viendo ciertas acomodaciones en las partes políticas, aún no han impactado directamente la economía y por tanto yo diría que el consumidor sigue de alguna manera expectante, sigue cauto, con algunas preocupaciones sobre lo que puede venir hacia adelante, pero yo creo que en definitiva es lo que ha venido pasando durante el último periodo, por lo cual no veo ni una peor significativa ni una mejora significativa en cuanto al ánimo del consumidor en Brasil. Sigue cauto, sigue viendo qué es lo que pasa con la parte política y económica hacia adelante, por lo cual es más bien conservador. Y en el caso de Chile, yo creo que luego del impacto de las reformas tributarias que ha habido aquí en Chile, soy más positivo en cuanto a la economía y a la expectativa del consumidor, en el sentido de que ya las transformaciones pasaron y ahora ya se están simplemente acomodando al nuevo escenario, por lo cual es como que se está entrando nuevamente en un periodo de certidumbre.
Muchísimas gracias, bastante útil. Gracias por responder mis preguntas.
Gracias, José, a ti.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Mauricio Serna, de JP Morgan.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Solamente quería preguntar un poco si usted va a elaborar de la estrategia de precios, principalmente en Chile, por lo mismo que tuvieron que subir precios por la reforma, por los impuestos. Quería comentar un poco más cómo han visto el comportamiento del volumen, y si piensan tomar un poco más de pricing en lo que va del año.
Buenos días, Mauricio. Miguel Ángel, mira, tal como lo comentaste, nosotros el año pasado, y así lo hicimos, fue recuperar el impacto del incremento que tuvimos debido al impuesto en precios. Esto vino de la mano de una mayor atención y un redoble en lo que es ejecución de mercado, lo que ha llevado a que, a pesar de haber subido los precios en los niveles que se subieron, hemos ganado market share casi más de un punto de participación de mercado en el trimestre. Eso quiere decir que la ejecución ha logrado suplir el impacto del incremento de precios. Sin embargo, la industria continúa desafiante y por eso es que los volúmenes no fueron positivos a pesar de haber ganado market share. Yo diría que en lo que hace a la competitividad nos sentimos perfectamente tranquilos, en el sentido de que la ejecución ha suplido y ha sobrepasado el impacto que pudo haber tenido el diferencial de precios debido al incremento que se realizaron. Y de cara hacia adelante esperamos de que la economía empiece a ir creciendo un poquito más vigorosamente y por tanto la industria empiece a crecer, y con eso no solo crecerá el market share como fue hasta ahora, sino también empezará a crecer el volumen.
Muchas gracias.
A ti, Mauricio, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Jerónimo de Guzmán, de Morgan Stanley.
Sí, buenos días. Tal vez quería empezar con un follow-up acerca de la estrategia de precios, no solo en Chile, pero viendo en Brasil, si mis cálculos están bien, en moneda local hubo un incremento de precios de más de 15% año a año. Entonces, pues quería ver qué causó este incremento tan grande y si lo ven como algo sostenible, dado el entorno en el que está Brasil y el ambiente competitivo en ese país.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, en definitiva, la misma estrategia de precio que aplicamos en Chile fue la aplicada en Brasil. En realidad, cuando uno compara el año contra año debido al el impacto que tuvimos básicamente por el caso Wilson, fue una denuncia que tuvo el sistema en Brasil que hizo que impactó en el volumen, hubo que de alguna manera acomodar los precios a la baja y luego recuperarlos, y eso hace que el diferencial sea tan grande en incrementos de precios. Por el otro lado, fue posicionarnos a principio de año también con precios mejores para encarar el 2015 desde un escalón superior. Estos incrementos de precios, que en el último periodo fueron un poco arriba de la inflación, fueron acompañados también de un refuerzo en la ejecución que ha tenido el mismo impacto que en Chile. En este caso en particular, en Brasil, hemos logrado el market share más alto histórico en Río de Janeiro, llegando arriba de los 60 puntos de market share. Por lo cual, la estrategia de precios, si tuviera que resumirla, es uno, es asegurar la rentabilidad de nuestros empaques, asegurar seguir creciendo, intentar seguir creciendo nuestros márgenes sin impactar en nuestro posicionamiento en el mercado. Y por eso, en realidad, la estrategia de precio va de la mano a una estrategia de go-to-market que hemos estado reforzando durante todo el periodo.
Gracias. Y un follow-up también acerca de tal vez esta ejecución y esta estrategia de go-to-market. Lo que vimos es que a pesar de estos precios, y lo hemos visto en el año, los gastos han estado más elevados. Y quería saber, cuando piensan en el 2015, ¿cómo ven el nivel de gastos comportándose como porcentaje de ventas? ¿Si tienen que seguir invirtiendo en el go-to-market?
Hola, Jerónimo, habla Andrés. Respecto a los gastos, primero el costo de venta, no esperamos cambios muy relevantes, por lo que decía, la devaluación de las monedas, que si bien es fuerte, ha venido acompañado también por una baja en el costo de las materias primas en dólares, ¿ya? Ahora, eso es con el nivel actual, el real ha seguido depreciándose, hoy día ya estaban en 2.90, obviamente si sigue subiendo, esto puede ya empezar a afectar los márgenes, ya el gross margin. Respecto a los gastos de administración y venta, este año debieran crecer bastante cercano a la inflación, quizás por un poco por arriba de eso, pero no vemos demasiada presión en los costos laborales como hemos tenido en años anteriores. En general, esto ha tendido a atenuarse a medida que la economía se está frenando.
¿Sí? Okay, entonces, pero lo que quería tal vez entender es qué causó que fueran tan altos en el 2014, si hubo gastos de laborales mucho más altos de lo que se esperaba, o qué está cambiando ahora pensando en el 2015
o el 2014. Más que el 2014, el 2013 estuvo muy influenciado ya por ingresos no recurrentes, ya que quedan clasificados como gastos de administración y venta, ya que son básicamente platas que nosotros recibimos de Coca-Cola Company o de Heineken. Okay, eso disminuyó la base de comparación en 2013. Ya, pero no es que el 2014 haya tenido gastos por arriba de lo esperado o muy sobre el año anterior. Ya, en general están bastante controlados y crecen bastante en línea con la inflación.
Ya, okay, perfecto. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Barbara Engerstein, de Itaú BBA.
Hola, buenos días. Mi pregunta sigue un poco con el tema de los gastos e ingresos no recurrentes, especialmente en Chile, donde en el cuarto trimestre parece haber tenido un impacto bastante fuerte en los gastos. No sé si me pueden dar un poco más de detalle a qué se debieron esos gastos, porque son no recurrentes o porque creen que no se volverán a repetir en el futuro. Muchas gracias.
Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Respecto al caso de Chile, los gastos no recurrentes son básicamente algunos castigos de activos que se realizaron el 2014. Esto es, y sí, estimamos que claramente no son recurrentes. Ya, por eso que también estamos entregando este número de gastos de administración ajustado y de lista ajustado. Porque son, a pesar de que se reconocieron en el 2014 y gran parte el último trimestre, que son de solamente una vez y no se vuelven a repetir.
Y Andrés, ¿nos puedes comentar de qué tipo de activos se tratan? ¿Son tipos de packaging o maquinaria o algo así?
No, en su mayoría son activos circulantes, básicamente cuenta por cobrar.
Ok, perfecto, muchas gracias.
La gran parte. Ok,
gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Luis Miranda, de Santander.
Sí, buenos días, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por tomar mis preguntas. Son tres preguntas. La primera, Miguel Ángel, aprovechando el inicio del año, si nos puedes platicar cómo ves tu visión en cuanto al tema de consolidación dentro del sistema. Y las otras dos preguntas son un poquito más específicas en cuanto a Brasil y Chile. En cuanto a las iniciativas comerciales, ¿qué deberíamos estar esperando? ¿Debería ser otro año en el cual retornabilidad y no sé, el multiserve seguirían llevando la pauta del mercado? Y no sé si nos puedes hablar si hay diferencia, ¿cómo ves la diferencia entre Brasil y Chile? Y la tercera, nada más una especificar, decías el CAPEX 270 millones, la mitad para Brasil, y cuáles son los, si hay algún proyecto importante fuera de Brasil en el 2015. Gracias.
Hola Luis, muy buenos días. Ángel, con respecto a la primera pregunta sobre el tema de consolidación, es una pregunta muy complicada porque esto es básicamente como preguntar cuándo es el matrimonio, porque siempre hay dos que tienen que poner así. En realidad, nosotros, nuestra estrategia siempre ha sido de estar preparados y analizar todas las posibilidades que existan y que agreguen valor para la compañía. Por lo cual, claramente nosotros estamos abiertos y dispuestos a pensar en consolidaciones siempre y cuando agregue valor para la compañía, agregue valor para los accionistas y para nuestros consumidores al final, en lo que hace integración, en mejores prácticas y en aprendizajes cruzados. Por lo cual, oportunidades que haya, sin duda las analizaremos. No veo en el corto plazo que hayan demasiados movimientos, pero eso no quiere decir de que de repente ocurra. No estoy viendo mucha actividad, al menos en esta parte del planeta, durante este periodo. Luego de el tsunami que ocurrió hace un año y medio atrás. Con respecto al tema de Brasil, claramente la retornabilidad sigue siendo uno de nuestros pilares, tal como lo comentamos hace dos años que empezamos el ingreso con el envase de los litros Respet, que ha tenido un tremendo éxito en Brasil en cuanto a no solo incrementar nuestro market share, incrementar nuestro volumen, sino también el agregar nuevos consumidores a la categoría, consumidores que no podían acceder porque no tenían un envase a fondo para el nivel de bolsillo que tenían, y el empuje tanto del multiserve como del single serve en forma paralela. Claramente el single serve tiene la ventaja de una mayor retornabilidad y de generar un trial que luego se transforma en consumo a través del multiserve retornable, por lo cual la estrategia de precio de empaque va a seguir exactamente igual que la que hemos venido teniendo hasta ahora. Y en inversiones relevantes, básicamente es el inicio, que ya se empezó una parte de la planta modular en Duque de Caxias, lo cual nos va a solucionar en forma definitiva del abastecimiento de agua mineral. Nosotros hoy no tenemos agua mineral en Río de Janeiro y tenemos que comprar a otros embotelladores, por lo cual nos va a dar esa libertad y poder tener una constancia en el crecimiento de agua, que hoy dependemos de que nos vendan o de que haya productos disponibles para comprar o no. Y en el tema de una línea de retornable para continuar el crecimiento, sobre todo desde Duque de Caxias, en abastecer hacia la zona de Espíritu Santo y el norte de Río de Janeiro, que hoy, si bien se está haciendo un costo más elevado debido al tema logístico desde nuestra planta de Jacarepaguá.
Perfecto, Miguel Ángel, muchas gracias.
A ti, Liz, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Alex Roberts, de Citi.
Hola, muy buenos días a todos. Dos preguntas, por favor. En primer lugar, gaseosas en Chile. Obvio, tenemos este impacto de la reforma fiscal Y aprovechando un poco de la experiencia recién con México, hemos visto allí que cada trimestre después que subió los impuestos, los volúmenes estaban cayendo menos, ¿no? Año contra año ahí en México. ¿Podemos pensar en cuanto a Chile y que esta curva de, vamos a decir, mejoría cada trimestre secuencial puede también pasar con ustedes? O sea, ¿cómo estás viendo un poco los próximos trimestres en cuanto a los volúmenes en gaseosa? Tal vez paro allí porque y voy con la segunda pregunta después.
Ok, Alex, buenos días, Miguel Ángel. Mira, claramente en el momento del impacto de la suba de precios por el incremento del impuesto y por todo el ruido que se generó debido a los argumentos a través de los cuales se subió el impuesto, impactó en los volúmenes de los primeros meses posterior al impuesto, y sería lógico pensar que de cara hacia adelante la gente se vaya acostumbrando a los nuevos precios y por tanto el consumo vaya generando o vaya creciendo nuevamente. Ahora, claramente el volumen tiene otras variables que son las de que es la economía, la climatología y demás. La economía pareciera que en Chile estaría mejorando, por lo cual también nos hace pensar y ser positivos. Y por el otro lado, toda nuestra estrategia de precios, lanzamientos y demás está apuntada hacia ese sentido. Es muy difícil hacer futurología, pero claramente estamos empujando, no solo a través de nuevos empaques, acciones de mercado, sino también en forma natural el hecho que pase tiempo luego de tener el impacto de un escalón en suba de precios debido al incremento de impuestos, hace de que la gente sea menos sensible al incremento de precios porque ya fue, se acostumbre y por tanto el consumo en forma gradual vuelva a crecer.
Está bien. La segunda pregunta es en Brasil y realmente se trata de los ganos de market share, bastante impresionante tanto en Río y Espíritu Santo que en Ipiranga. Y sí se puede comentar un poco de las fuentes de estos ganos de market share. O sea, tu competidor dijo ayer que están viendo sus productos llegando a niveles récords en cuanto a market share en Brasil, en gaseosas y tal. Entonces, sí podemos concluir que la fuente de estos ganos están de los B brands, o si se puede comentar un poco, viene de una penetración nueva que estás viendo en algunas partes de los estados allí en Brasil. Sería muy amable.
Sí, Alex, mira, básicamente yo te diría que la fuente del gano, de las ganancias de market share que tuvimos en Brasil, vienen de la mano, si quieres, es una mesa que tiene tres patas. Una de las patas es la logística. Si recuerdan, nosotros comentamos hace 2 años atrás que iniciamos un proceso de primarización de toda la red logística a efectos de mejorar los niveles de servicio y mejorar la calidad de servicio, además de reducción de costos. Y estos dos objetivos fueron ampliamente cumplidos. Hemos logrado que los costos logísticos se mantuvieran comparados con los incrementos que han tenido en general las tercerizaciones. Y por el otro lado, hemos llegado a lugares en donde no se estaba llegando por deficiencias en la ejecución logística debido a que no estaba totalmente bajo nuestro control. El segundo punto ha sido la estrategia de empaque. El hecho de tener y contar con un retornable de 2 litros que permite generar un producto affordable a un consumidor, sobre todo en la zona más en la zona norte de Río de Janeiro, en la zona de Espíritu Santo, en las zonas más bajas. Esto nos ha generado tener un posicionamiento y un trial que luego arrastra al resto de los productos. una vez que el consumidor deja una Vibran o deja algún otro producto y toma Coca-Cola, difícilmente quiera dejar y volver para atrás debido a la calidad del sabor. Y esto hace que el flyer generado por el retornable nos ayude luego en el crecimiento también del PET. Y el tercer punto es el foco en ejecución. ¿Se acuerdan? Hace 2 años atrás hicimos una reestructuración en el área de ventas, en el cual agregamos una cantidad considerable de vendedores respecto de asegurar en el go-to-market de que tenemos los niveles y la calidad de visita a los clientes que debiéramos tener. Estos tres elementos juntos claramente están dando de que hemos ganado, como tú dices, de forma considerable market share, llegando a nuestro, siquiera récord histórico, al mismo tiempo de que hemos podido rentabilizar subiendo los precios igual que la inflación o un poco más aún, sin que eso se vea en una disminución de competitividad de nuestros productos en el mercado.
Okay, no, está muy claro. Muchas gracias.
A ti, Alex.
Gracias. Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1. Y la siguiente pregunta viene de José Jordán, de Deutsche Bank.
Buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Para hablar un poco de Paraguay, el desempeño de ese mercado este año ha sido bastante flat. Obviamente el margen subió mucho por el nuevo contrato de azúcar, pero eso me imagino que no va a recurrir este año. Pero ¿cuál es la razón por la cual el crecimiento del volumen y de las ventas a ustedes no acompaña el volumen, o digamos el desempeño de la economía en general? ¿Cuál es la dinámica que llevó a esa diferencia y si hay alguna, pues, y cómo ven la economía en el año 2015 y por ende el desempeño de tus ventas en el 2015?
¿Qué tal, José Miguel Ángel? Mira, respecto a la economía paraguaya, a los volúmenes en Paraguay, se diría que están muy ligados entre sí. Básicamente la economía de Paraguay está influenciada de una manera significativa por las economías de Argentina, de Brasil, y por la relación en la frontera entre básicamente tanto Argentina como Brasil. Las diferencias de cambios ha hecho de que el negocio de las exportaciones de Brasil hacia Argentina y hacia Brasil se hayan reducido de forma significativa. El incremento de los controles fronterizos en Brasil también ha generado este impacto. La reducción de remesas que básicamente recibe Paraguay, ya sea desde Argentina o desde España, que son sus dos principales fuentes de ingreso vía remesas, por las economías y los impactos que han tenido en su economía en estos países, y en el caso de Argentina en particular por la dificultad de la gente de comprar dólares y poder enviarlos, ha generado también que se envíen mucho menos remesas. Y la demora en el gobierno de Paraguay de iniciar el proceso de inversión en infraestructura, que es una manera de generar empleo dentro de Paraguay, ha hecho de que el dinero disponible del paraguayo se haya visto de alguna manera hackeado, y eso implica de que el consumo o que la industria se haya achicado. Tanto es así que nuestro volumen, como bien dice, cayeron. Sin embargo, nuestro market share continuó creciendo en todos los segmentos, por lo cual claramente está atado a un tema económico que arrastra a la industria hacia una reducción, y que en la medida en que las inversiones de infraestructura, básicamente, que es una manera de distribución de dinero dentro de Paraguay, que es un país netamente agrícola, empiecen a reactivarse, eso va a generar más dinero en los bolsillos y, por tanto, va a reactivar el consumo. Y finalmente, con respecto al tema del azúcar, para el año que viene sí probablemente vamos a continuar teniendo algunos beneficios, no de la magnitud que tuvimos, pero todavía sigue siendo una palanca positiva para nosotros.
Ok, perfecto. Gracias.
José.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Perrano, ¿tiene algún comentario final?
Solamente agradecer una vez más el interés por los resultados de Andina y recordarles, como siempre, que nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están a total disposición para contestar preguntas y recibirlos en el momento que ustedes lo deseen. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros y desearles a todos que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.